La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Objetivo: evangelizar a las personas de hoy compartiendo la espiritualidad carmelitana por medio de un canal que favorezca la oración, la meditación y el acercamiento a la palabra de Dios, estrechando vínculos entre la familia carmelitana y que sirva esto como medio para promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
Bienvenido a Carmelitas con Tenis, un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a su programa Carmelitas con Tenis. Es un gran gusto poder estar una semana más compartiendo con ustedes la vida, compartiendo estos temas también que nos inquietan, que nos dan luz, que nos ayudan también a vislumbrar nuestro caminar como jóvenes seguidores de Jesús. Y pues hoy me gustaría presentar al equipo, o bueno, que se presente cada uno. ¿Cómo están? ¿Cómo van esta semanita?
Hola, hola a todos, muy buenas noches, muy contento de estar aquí en un programa más y pues esperemos platicar muy a gusto. ¿Cómo están los demás?
Bien, aquí, muy contento de una semana más poder compartir. Muchísimas gracias por escucharnos.
Hola, buenas noches, qué gusto de veras estar con ustedes y más compartiendo la vida con ustedes. Buenas noches a todos.
Pues bueno, es un gusto estar aquí con Huguito, con Sarita, con Lulú y poder pues compartir. El tema de hoy gira en torno a la figura de San José, que celebraremos el próximo 19 de marzo, una fiesta en la iglesia, y también pues este año tendrá una relevancia especial dado que el Papa Francisco ha declarado este año como el año de San José, un año pues en el cual nos ponemos también en su corazón de padre y encomendamos la misión de toda la iglesia también a sus manos para que interceda por nosotros y nos conceda pues un corazón amoroso como el suyo. Entonces estamos como en doble fiesta, va a haber también movimiento, pues vimos desde la provincia de Carmelitas Descalzos de México, habrá una semana josefina. En la provincia de Centroamérica también habrá una semana josefina y seguramente en otros espacios se estará reflexionando en torno a la figura de San José. Los invitamos a que también escuchen y vean en Facebook Live y demás pues estas pequeñas charlas, conferencias y espacios que van a ampliar, digamos, la figura de San José. Pues muy bien, ese será el tema de hoy. Nos vamos a un corte y regresamos.
Frontera, temen que la situación se desborde y piden que se les haga la prueba del
COVID. ¿Estás listo?
Atrévete a saber.
Sapere Aude.
Atrévete a conocer. Ven y reflexiona los temas de nuestra actualidad. Con José Pablo Lara, pasionista, y Ricardo Pérez, carmelita descalzo.
Sapere Aude.
Escúchanos todos los martes a las 8 de la noche
y todos los viernes a las 11 de la mañana en su repetición.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
Escucha tu programa
Carmelitas con Tenis
todos los miércoles a las 8 de la noche a través de La Fonte Radio y nuestra repetición los jueves a las 11 de la mañana.
Pues estamos de regreso aquí en su programa Carmelitas con Tenis. Y bueno, pues como nos contaba Chava hace ratito, el tema que vamos a abordar el día de hoy pues es sobre San José. ¿Quién es este gran hombre San José? ¿Y a qué nos invita hoy en día su figura como padre de Jesús y pues padre pues también nuestro, que también quiere ser padre nuestro? Y bueno, pues para comenzar esta sección, me gustaría que Chavita nos pudieras como introducir un poco desde la parte bíblica, ¿qué nos cuenta el Evangelio sobre San José?
Muy bien, gracias, Sarita. Pues la figura de San José es un poco curiosa, es un poco extraña. Aparece de manera como más explícita en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que son los que tratan en torno a los evangelios de la infancia. Aunque Lucas y Mateo pues tienen perspectivas distintas en torno también al anuncio del ángel, en torno al nacimiento de Jesús, o sea, cambian un poquito las perspectivas, pero no dejan de ser pues interesantes las dos y vale la pena como tener las dos. Se trabaja un poquito más la figura de San José en el Evangelio de Mateo. Pues nos dicen que era un varón justo, aunque la iglesia y bueno, la iconografía eclesial lo ha pintado muchas veces como un viejito. Esa figura como de anciano viene de los evangelios apócrifos, que decían pues que San José ya era un anciano, ya tenía como otros hijos, y pues ahora sí que era casi, creo que sí lo presentaban como viudo, no recuerdo bien, el punto es que lo presentaban ya como un anciano. ¿Para qué? Como para querer como contrarrestar o querer más bien afirmar, perdón, pues la figura como virginal de María. Entonces, pues mientras más anciano lo ponían como, pues entraba como menos en choque con ese rollo de la virginidad de María. Entonces era como la iconografía que estuvo durante siglos, de unos años para acá, se ha cambiado mucho como la iconografía. Ahorita ustedes ven, ya buscan imágenes de San José en Google y demás, y se darán cuenta que ya lo ponen como más joven, ya lo ponen como más, pues un hombre, digamos, maduro, ¿sí? No sé, 30 y tantos, 40 y tantos años, fuerte y demás, pero ya como con otra perspectiva, ya un hombre también más tierno, un hombre que abraza a Jesús, un hombre que besa a Jesús, o sea, ya tiene como otra imagen. Eso quería presentarlo antes de entrar como al tema bíblico, como más o menos cuál ha sido la visión que se ha tenido de San José a lo largo de la historia. Les digo que lo tocan de manera especial el Evangelio según San Mateo y según San Lucas. En el Evangelio según San Mateo es como muy bello porque, a diferencia de Lucas, el anuncio del ángel viene dado a San José. Entonces es como muy padre y se le presenta a través de sueños. Entonces, no sé, se me hace como un espacio también muy bello y un espacio que tiene como reminiscencias bíblicas también de otros personajes en los que en sueños se le revelaron también como su gran misión de la vida, o se le reveló como, digamos, algunas acciones que iban a realizar y demás. Y en este caso, pues así también fue con San José. O sea, como esta revelación en sueños. Y San José, pues, nos dice el Evangelio que había pensado como dejar a María, porque no entendía. O sea, evidentemente la figura de San José en ese sentido es asombrosa. O sea, él estaba desposado con María, es decir, estaban comprometidos, pero todavía no vivían juntos, todavía no se casaban, digamos. Y pues de repente María le viene con esta noticia a San José: oye, pues voy a tener un hijo. Y San José, pues evidentemente sacadísimo de onda. O sea, a ver, quiero que se pongan ustedes en el lugar de María y en el lugar de José. O sea, imagínense primero decirle que sí al ángel, ¿no? Decir, no, pues sí, que se arme, ¿no?, este proyecto de Dios. Y también de parte de San José, creerle a María. Nosotros decimos, ay, pues era la Virgen María, pues obvio, era una supermujerón y demás. Pues en ese tiempo era un adolescente de 13, 14, 15 años. Entonces, pues era, o sea, no era como la figura tan trabajada como la tenemos ahorita, ¿no?, en torno a la figura de María. pues San José era un hombre súper común y María también era una mujer común, una mujer del pueblo. Entonces, o sea, veamos como el contexto, ¿no? O sea, qué fuerte ha de haber sido también como el impacto para ambos. Seguro San José, pues era un chavito también de 18, 20, 20 y tantos años o menos. O sea, tal vez era un adolescente como los del movimiento de Despierta, por ejemplo. Entonces, pues conocer como el contexto y es muy bella la figura de San José que le dice que sí al proyecto de Dios en medio del miedo, en medio de no saber también qué onda, pues le dice que sí y le dice que sí a María y no repudia a María. ¿Qué hubiera implicado repudiar a María? Probablemente hubiera acabado lapidada por adulterio. ¿Por qué? Porque no podía comprobar pues, que era él. Y ahora sí que toda la voz estaba en este sentido en la figura de San José. Y creo que también por eso se presenta a San José como una figura silenciosa. San José es como el maestro, digamos, del silencio, el hombre que sí actúa, el hombre que sí se mueve, porque actuó, digamos, para aceptar la voluntad, digamos, de Dios a través de los sueños y de este proyecto de Dios. Actuó también en encaminarse hacia Belén para, pues, empadronarse, digamos. Actuó también cuando tuvieron que huir a Egipto, cuando estuvieron amenazados por el rey Herodes. Actuó seguramente de muchísimas maneras siendo padre y enseñándole lo que significaba ser una persona junto con María a Jesús. Lo que significaba pertenecer a un seno familiar, lo que implicaba también pertenecer a, pues, a un contexto de trabajo, a un contexto de la búsqueda también de mejores condiciones de vida. Seguramente Jesús aprendió muchísimo de él y platicaron muchísimo. Nos dice el Evangelio pues que era un humilde carpintero o un humilde artesano. Se ha asociado como a la figura de carpintero, pero en ese tiempo pues eran artesanos. Y los artesanos que hacían, pues ahora sí que eran como los todólogos. Arreglaban de todo, arreglaban una mesa, arreglaban una puerta, arreglaban pues también como trabajos de albañilería y demás. O sea, eso era como el oficio, digamos, de San José. Pues fue un hombre abierto a la voluntad de Dios. En medio de las contrariedades, así como veíamos la semana pasada, me parece, sí fue la semana pasada, ¿verdad? Lo de la mujer y María. Pues lo mismo con San José. O sea, un hombre abierto a la voluntad de Dios. Y de San José también podemos decir ese fiat, ¿no? Ese hagas en mí tu palabra, que se haga lo que estás diciendo. Y pues, no sé, o sea, yo me imagino como las dificultades que vivió también y como este enigma de lo que pasaba y de quién sería su hijo, de quién sería o quién llegaría a ser ese hombre, Jesús, ¿no? Pues sí, o sea, buscaba también la justicia, buscaba también y soñaba junto con María seguramente pues el sueño de un pueblo de Israel liberado, liberado de la esclavitud, liberado de las dificultades también que vivían bajo la opresión de Roma. O sea, parecido a lo que vivimos hoy con las situaciones del poder, ¿no? O sea, una tasa altísima de impuestos, un abuso de parte del poder, un quitarle a los que menos tienen. O sea, cosas que siguen estando presentes, pues San José también las vivió y San José probablemente vivió también la crisis de no saber qué futuro le iba a deparar a ese niño. Qué futuro le iba a deparar a Jesús y a María también en su condición. Entonces, fue como pues un hombre de fe, un hombre de profunda fe, un hombre de profunda entrega, un hombre abierto también a la voluntad de Dios y seguramente un hombre profundamente creyente y como muy, pues muy a la escucha también de la profecía, muy a la escucha también de, pues de la espera del Mesías, muy a la escucha del proyecto de Dios y de lo que iba como fraguándose dentro del pueblo de Israel. Que evidentemente si no hubiera sido un hombre creyente, pues tanto los sueños o lo que le comentó María le hubiera parecido una locura. Y simplemente, y dice el Evangelio, y pensó dejarle en secreto. O sea, qué fuerte eso, o sea, como Esto de dejarla en secreto, incluso en medio de la incomprensión, incluso en medio de la dificultad, se veía pues la calidad de hombre. Ahorita dirán, ay, no manches, ¿cómo calidad de hombre? Si le iba a dejar, es que si hubiera hablado en esta condición, hubieran asesinado a María, lo hubieran lapidado. Entonces era un hombre como muy consciente y un hombre bueno, y pues evidentemente, pues de tal palo, tal astilla, pues a Jesús, tanto por parte de María como por parte de José, pues le venía una carga impresionante de humanismo, una carga impresionante también de fe, de esperanza y sobre todo de la vivencia del amor. Y creo que eso es importante que lo tengamos como en cuenta para trabajar la figura de San José, y pues ya después veremos también cómo actualizar hoy la figura de San José y cómo hablar de él ya más cercano a nuestra realidad. Pues de la perspectiva bíblica, pues sería esto. Digo, hay más cosas, algunos asocian también a San José a José el Soñador y algunas frases que tenemos de San José como este id a José y demás. Pues era también la frase que les dijeron a los hermanos, digamos, de José, los hijos de Jacob, de las tribus de Israel, pues vayan a José y ahí él les va a dar alimento, les va a dar sustento. O sea, y se ha asociado esa imagen como de proveedor, esa imagen de cuidador de la vida, esa imagen también de padre y de patrono, especialmente de causas difíciles, del alimento. Y pues también de la figura, pues San José es la figura paterna, como por antonomasia, digamos, en el plano familiar, en el núcleo familiar. Entonces se ha asociado mucho también la figura de San José a este tema del alimento, a este tema de la providencia, por decirlo así. Y les digo bien eso desde el libro del Génesis, con las 12 tribus de Israel y todo ese rollo. Entonces, a nivel bíblico comúnmente se mezclan muchas cosas. O sea, no solo se toma de los pasajes como específicos. Los biblistas tomaban de aquí, tomaban de allá, tomaban de allá, tomaban de allá, sobre todo los padres de la iglesia, y desde ahí elaboraban como la teología. Pero yo creo que con eso nos da como un marco para poder adentrarnos también en la actualización del mensaje de San José para hoy día.
Bueno, a mí me da mucha mucha alegría ver cómo Dios, Padre Dios, ha escogido a una jovencita y, como decías en su momento, a un jovencito. Y cómo tuvo ese ser tan minucioso de saber que quienes en verdad iban a entender como este plan de salvación y que iban a ayudarle a encarnar a su hijo. Y cómo estos jovencitos, pues como ahora ya lo vemos y lo visualizamos, el entender cómo educar a ese Dios niño, y porque Jesús viene a tomar cosas, muchas cosas de María, pero muchas cosas de José. Por eso Jesús veía su entorno y su manera de conducirse, pues lo veía de una manera como más realista, más incluyente. Y fue como para él más fácil entender también, bueno, pues muchos me dirán, pues es que era el Hijo de Dios, pero no, o sea, a fin de cuentas era humano, y la Biblia lo dice, lloró, se rió, se divirtió, convivió, no sé, o sea, era humano tal cual. Entonces tenía todas estas emociones, pero también sabía entender, porque sus padres lo enseñaron a saber escuchar, a saber cómo observar. Entonces es cierto que las imágenes que antes nos mostraban, digo, yo tengo una imagen de San José en su momento de mi abuela materna, de un viejito abrazando a un bebé. Pero esa imagen se me hacía también muy, muy tierna, porque es una representación también de sabiduría para mí. Pues mucha gente, o sea, vemos a nuestros ancianos como personas de sabiduría, personas que ya recorrieron un mucho de vida, y pues de lógica tienen bastantes herramientas. Pero ahora si lo pasamos toda esa sabiduría a un jovencito, pues imagínense todo lo que pudo tomar Jesús de aquí, de este gran hombre. Un hombre que también entendió lo que yo decía en el programa anterior de la mujer, de que supo ser complemento de María y quiso caminar como en ese complemento. O sea, la cogió, la entendió, comprendió, pero en ese silencio y en esa escucha. Y eso es lo que me está maravillando ahorita que te escucho, Chavita, hablar. La verdad, veo cómo Dios se manifiesta y se manifestó y quiso, así como que acomodó las cosas. Bueno, pues es nuestro Padre Creador, pero a fin de cuentas acomoda. Ellos dijeron sí y Él acomodó y deposita a Jesús. Y pues por eso pues tenemos un gran maestro, pues al que todo el mundo amamos y seguimos, ¿no? Pero porque tuvo unos padres que lo educaron, lo acompañaron y también lo dejaron ser. Es lo que me gusta mucho de San José.
Pues que creo que nos falta muchísimo por conocer sobre San José. Creo que es una figura que sí se movió en el silencio, pero un silencio activo. O sea, a mí siempre me ha parecido que el silencio de San José es un silencio activo y profundamente amoroso. Y la verdad es que sí me gusta mucho como esta parte tan paternal de José. O sea, porque aparte siento que pues me ha tomado un poco como por hija, ¿no? Lo conozco pues de un tiempito para acá, pero creo que hemos logrado ser como amigos de cierta manera, como padre e hija, y es bonita esa relación. Y me encanta San José.
Muchas gracias, Sarita. Pues muy bien, nos vamos a corte y regresamos con la siguiente sección.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder. Aunque es de noche.
Esto es Carmelitas con Tenis.
Y estamos de regreso aquí en su programa Carmelitas con Tenis. Y pues bueno, continuando con este programa, en este contexto, pues inmerso en la Semana Josefina, por parte de la orden aquí en México. Y pues bueno, hablando dos puntos de San José que son muy interesantes. Digo, hay distintas facetas que se toman mucho en cuenta de San José, como lo platicamos en el segmento anterior, esta parte del silencio, que yo creo que es una de las que pues muchos ubicamos, y está también pues hablar acerca de esta fase como protector, ¿no? Como muchos a lo mejor de ustedes saben o no saben, pues es el patrón pues de la iglesia, la figura de San José. Entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que involucra esta cuestión bajo el cuidado de la imagen de San José.
Muy bien, Huguito. Pues como dices, pues la imagen de San José o la figura de San José ya tiene siglos siendo como el protector de la iglesia, siendo como esta figura de patrono. Como les decía, pues la confianza del pueblo en San José se resume en esta expresión, como dice la carta esta del Papa Francisco, id a José, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente pues le pedía el pan al faraón y demás, y él les decía, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Aunque no se trata del mismo José, pero la iglesia lo adoptó también como si fuera de él, ¿no? O sea, en tiempos difíciles, en tiempos complicados, pues ir a José. Por ejemplo, en el Carmelo, pues San José también adquiere una figura importante. Santa Teresa lo toma como el santo patrono de la orden. Si bien somos hijos de María, del Monte Carmelo y demás, pues toma también, Teresa dice, pues este monasterio se va a llamar San José. ¿Por qué? Porque ella sabía que las fundaciones iban a ser tiempos complicados, iban a ser tiempos difíciles y que no había mejor santo a quien encomendarse que a San José. E incluso Santa Teresa en sus escritos pues lo pone también como maestro de oración y al principio suena como raro y como chistoso. Dice, ay, pues San José pues ni dice nada la Biblia de su oración, no manche, que no invente Santa Teresa y demás. Pero es retomar esa parte del silencio de San José, y como decía Sarita, que me gustó muchísimo, pues un silencio activo. O sea, no es solamente me callo ante las cosas, sino que más bien proceso las cosas en silencio, pero un silencio que me lleva a actuar de una manera diferente, en la cual no necesito decir mucha cosa, sino pues basta mi actuar y bastan mis obras para que se dé cuenta también de, pues, de esta búsqueda de la voluntad de Dios.
Ay, yo la verdad ahorita que decías eso de que le piden tantos favores a San José, es que neta confirmo de que neta nunca en la vida te deja, o sea, nunca en la vida te deja, de verdad es un padre increíblemente bueno y siempre intercede por sus hijos, o sea, de verdad puedo confirmarlo así al 1500%, o sea, de verdad, o sea, es el mejor del universo, de verdad. Yo sí invitaría como a las personas que lo conocían, que de verdad pudieran adentrarse como en su en la devoción a San José, porque de verdad te toma como hijo, o sea, como hijo, como hija, y no te suelta. O sea, de verdad soy fiel testigo de que es verdad. Momentos más como más desolados de mi vida haya estado como San José, como para consolarlo. Y bueno, pues no sé si alguien quiera como contar más, pero de verdad es un gran padre protector, o sea, me queda clarísimo. Y de hecho, sí hay una parte que Santa Teresa justamente dice eso de no hay cosa que le haya pedido a San José que no me haya concedido. O sea, es una cosa impresionante, de verdad.
No, yo también estoy muy de acuerdo contigo. Conozco muy poquito de San José. La verdad, les confirmo, pero dentro de mi familia ha habido como esa cercanía, y lo dije hace ratito con un cuadro que tenía mi abuela, y lo después fue con mi papá también, y de hecho él, pues donde nosotros vivimos, hicieron una pequeña capillita, y mucha gente pues la quería poner como al nombre de pues alguna advocación de la Virgen. Pero, pues yo no sé, mi papá y otros cuatro o cinco personas estuvieron platicando, y la capilla está dedicada a San José, con la advocación de, pues, como obrero, porque eran personas, la mayoría de donde vivíamos, eran obreros. Entonces era ir a pedirle a San José todas estas personas, y la verdad, nunca se dijo que hay alguien, bueno, mi papá nunca le faltó el trabajo, porque mi papá lo veía por ese lado, de que no le faltara, de que sí, que siempre estuviera como al pendiente, como de estar como en esa, proveer dentro de la casa, y sí, y ahora, por ejemplo, en su casa también hay una imagen de San José, pero pues tanto fue el del trabajo, y ese padre amoroso que enseña, y la imagen de San José que tenemos, que está aquí en su casa, es de ese San José trabajando. Entonces es hermoso el recurrir y el saber que él está ahí, como bien dice Sarita, siempre con ese cobijo y en ese silencio. Y es cierto, o sea, siempre estamos pues con los ojos puestos en el Señor Jesús y con María, pero a él, si uno recurre a él, si uno se acerca con él, se siente el cobijo y se hace presente de una otra manera para que volteemos a ver a su hijo. O sea, nunca es como ese privilegio de que, no, sí, conmigo, no, es como el voltear, siempre hay algo que te hace voltear a ver a su hijo, y pues San José es como el camino más, pues como, se oye así muy, muy sencillito, muy, pues igual dice una, pues no creo, pero en ese silencio activo, bien dices, pues te hace voltear, te hace escuchar, te hace aprender también a guardar silencio, que es lo que pues muchos de nosotros no hacemos, y lo hablo por mí, ¿no? Entonces, sí, es un patrono muy, muy dado, muy dadivoso, muy, muy cercano.
Me encanta esa advocación, Lulu, de San José Obrero, porque es un hombre de trabajo y es un hombre que nos invita a trabajar, que nos invita a guardar un poquito de silencio y ponernos más en las obras, ponernos más el corazón en el trabajo. Y cuando digo trabajo, no necesariamente es, pues, el, ahora sí que el trabajo de oficina y demás, sino el trabajar por la búsqueda de la justicia, el trabajar por la búsqueda de la paz, el trabajar por mejores condiciones de vida. Estoy seguro que José buscó todo para Jesús y para María, todo lo que estaba en él, y pues ahora sí que obrar con todo lo que podía, y por eso también lo tenemos como patrón, y me encanta que sea el patrón también de los obreros, que tal vez se ha asociado mucho la figura de San José a la figura paterna en la historia de la humanidad, y con ello al papá como el hombre de trabajo. Que digo, ahorita eso pues ha cambiado muchísimo también en la situación actual, de unos 50 años para acá, pues ha sido como muy diferente ya la figura de, digamos, de la familia, ¿no? Ya no es solamente el padre de familia, que era como el que mandaba y demás, y la mamá la que estaba en casa y demás. O sea, todo el tema de los roles pues ha ido cambiando, pero sigue estando presente esa figura de San José como aquel que protege, aquel que cuida la vida, aquel que no nos deja solos, que no nos abandona, y que sobre todo en situaciones de miedo, de dificultad, pues necesitamos un padre. ¿Por qué? Porque el padre es aquel que nos empuja a la vida. El padre es aquel que nos dice, órale, vas. O sea, las mamás tienden a ser pues más sobreprotectoras. Y el papá, en este sentido, y la imagen de San José es, pues órale, aviéntate, pues, o sea, no tengas miedo. Y estoy seguro que Jesús recibió también, pues, de parte de San José esos empujones de, órale, pues, a tu misión, a lo que te sientas llamado, pues, dale. O sea, en ese sentido también creo que es, pues, un santo patrono de los aventados. O sea, de, pues, órale, ya es tiempo de caminar, ¿no? Un santo que nos invita a ponernos en movimiento. Y con ello me gustaría como conectar con ya la tercera parte que teníamos pensada para este programa, que es como la figura de San José como horizonte de una nueva masculinidad al cuidado de la vida. A ver, y explico, ¿no? Todo este nombre que se escucha súper rimbombante, pues es reconocer en la figura de San José una nueva manera, o una manera tal vez más actual, de ver la figura del varón dentro del contexto familiar y dentro del contexto social. Si bien se ha visto por muchísimos años al hombre como aquel que provee, como aquel que defiende, como aquel, el hombre de la casa era quien llevaba el pan, quien llevaba el sustento a casa, pues ya no solo verlo desde ahí, que digo, eso está bien y eso ha ayudado y eso pues ha dado lo suyo, digamos, en la historia, en el rol social, pero ver ahora más la figura como, y en este sentido creo que ayuda mucho San José, como el cuidador de la vida. Y cuando digo cuidador de la vida, no es sobreprotector de la vida, sino cuidador y potenciador de la vida. O sea, que aquellos espacios en donde haya un hombre, digamos, en un rol familiar o en un rol de amistad o en un rol laboral, que sea pues el varón aquel que cuida la vida, y el cuidado que implica ternura, el cuidado implica compasión, el cuidado implica estar, o sea, hacerse presente, el cuidado implica escucha, el cuidado implica saber dialogar. ¿Por qué? Porque comúnmente se veía al cuidador, pues no queremos que haya Dobermans o Rottweilers que hagan la figura del hombre, ¿no? Así como, pues cuida la casa, ¿no? Y saca los dientes si alguien amenaza. O sea, no me refiero a ese tipo de cuidado, sino a un cuidado, pues como más de hortelano, como aquel que es sensible al crecimiento de la vida que está a su alrededor. Y que pues el varón en este sentido se convierta también en un potenciador de la vida. La mujer en ese sentido lo tiene como más sensible, el cuidar la vida y el potenciarla. Y pues creo que son digamos rasgos que puede también asumir el varón desde su condición de varón y desde los otros, digamos, dones, posibilidades y demás que se tiene, ¿no? O sea, y yo lo veía y lo veo pues como a San José y en ese sentido la imagen de una nueva masculinidad, sí como cuidador, pero también potenciar la vida. O sea, te cuido, pero aviéntate. O sea, te cuido, pero anímate, te cuido, pero te empujo para que cumplas lo que tú estás llamado a hacer. Yo no quiero que te quedes aquí viviendo todo el tiempo. En el caso de los papás, por ejemplo, con los hijos, pues no es esa figura de, ay, sí, vivan aquí en mi casa toda la vida. Pues no, o sea, vuela, vive, sal, crece. O sea, y creo que esa figura del varón es muy, muy, muy importante también en la vida. Y ojo, también reconocer que los papás evidentemente también están al cuidado de la vida y de la educación. ¿Por qué? Porque he escuchado mucho, sobre todo también en el acompañamiento, en la confesión y demás. Pues es que a mí como mamá me toca la educación de mis hijos y a mi papá, y al papá solo le toca trabajar. Pues claro que no. Al papá también le toca cuidar, al papá también le toca educar, al papá también le toca ahí sentarse, hacer la tarea con el niño. Y hay videos muy chistosos en torno a eso, ¿no? De comediantes y demás, de que critica el hombre, la paciencia de la mujer y que se pone ahí, pues también ya está que truena, ¿no? De la impaciencia, pues también hay que sentarse. Y en ese sentido creo que es, pues, invitar a una nueva masculinidad, también desde la ternura, por ejemplo. O sea, la ternura no excluye el amor y no excluye la fortaleza. Al contrario, la ternura nos posibilita también en su momento ser fuertes. Pero hay momentos en los que también implicará cuidar muchísimo o acercarnos con muchísimo tacto también a los diversos acontecimientos de la vida.
Yo siento que más que una nueva masculinidad es como la masculinidad que pensó Dios, o sea, la que soñó Dios para construir su reino. O sea, creo que hace falta retomarla, pues, o sea, creo que nuestra tarea hoy es educar a los varones a hacer, para llevar como, pues sí, a lo mejor la familia, pero también el trabajo y también como las relaciones personales. Y no sé, pues como que me empezaron a surgir bastantes pensamientos con respecto a eso, pero creo que puede ir por ahí, no sé, es solo como un pensamiento que me surgió ahorita, pero me encanta, o sea, me encanta como pensar que se puede construir como de nuevo tanto que hemos perdido desde la figura de San José, ¿no?
Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Sarita, y yo creo que aquí nos toca mucho a las mujeres el acompañar este crecer también de los hijos para que sean y se vuelvan pues verdaderos padres en todo el sentido, o sea, el padre que acompaña, el padre que enseña, el padre que fomenta las cosas, el padre que alienta, pero el padre que también, pues como bien dice Chavita, suelta y deja ir y que vuelen las personas, ¿sí? Porque pues él lo entendió y lo vivió. Porque en ese miedo, en esa incertidumbre, en ese de que pues, ay, ¿qué voy a hacer y qué va a pasar? Pues escuchó, supo escuchar, y creo que es lo que nos ha pasado pues a todos en estos tiempos, que se nos ha olvidado como escuchar, el saber escuchar, y él supo escuchar bien a Dios, supo entender y lo hizo. Entonces, pues viene y le enseña a ese niño. A mí me gusta mucho una imagen, no sé la verdad cómo se llama, donde está la Virgen dormida, está San José a un lado, y él está arrullando al niño. Están esos tres, no, la verdad no recuerdo cómo se llama, y ver a un hombre que se involucra y que ayuda a la mujer a que descanse, pues eso también es como muy hermoso, que haya esa como, pues como atención a la persona que estaba ahí. Y no precisamente porque pues ahí era la madre de Dios, ¿no? Sino que era su compañera, sí, era la persona que él había escogido en su momento para casarse, para caminar juntos. Entonces, él siguió con ese acompañar también con ella, con ese cuidado, y se involucró en esto. Creo que nos ha faltado y nos falta como involucrarnos en ese proyecto bueno, para los que son casados o se piensan casar, es eso, involucrarse con la otra persona, para poder caminar y hacer un plan de vida y un proyecto de vida, pues igual, no como San José, pero sí que sea como el ejemplo a seguir, en este caso para los varones. Y para las mujeres, pues tenemos ahí ese ejemplo. Y por qué no las mujeres tomar muchas cosas de San José en ese silencio activo, como bien decías, y hago mucho hincapié. Pero sí, esa escucha latente de San José para hacer las cosas, me gustaba y me gusta y me enamora. Y cómo no crear un hijo o una hija que vaya como en ese perfil de San José, pues qué hermoso. Mucho trabajo tenemos las que somos mamás.
A mí como que hablar de esta parte paternal me recuerda mucho los 7 dolores y los 7 gozos de San José. No me sé los 7 dolores ni los 7 gozos de memoria, pero sí recuerdo que muchos de ellos van justo como en este sentido paternal, ¿no? Como muchos involucran algún momento con Jesús, pues cómo vas haciendo relación de todas estas preocupaciones que pues iban girando en torno a su familia. O sea, se ve que lo que más le importaba a José pues era la gente que le rodeaba, ¿no? Su Jesús, María, el que reconocía la presencia de Dios en esa pequeña familia. Esta visión paternal de José se me hace muy muy bonito, y a veces creo que dejamos de lado bueno, en estos tiempos como damos prioridad como algunas otras cosas en vez del corazón de los que tenemos más cerca.
Así es, o sea, es como una mirada hacia adentro de las personas con las que convivimos, hacia adentro de las personas que amamos y con quienes estamos comúnmente. En mi caso como religioso, pues mi comunidad, digamos, los frailes, cada uno ahí pues en sus familias, etcétera. O sea, y ahorita, Huguito, que comentas los 7 dolores y gozos, es muy curioso en esto de los dolores y gozos, que es como el mismo acontecimiento visto desde dos perspectivas. O sea, por ejemplo, el primer dolor y gozo es la encarnación, ¿no? O sea, es por un lado el gozo y decir, no manches, pues se encarnó el Hijo de Dios y ha nacido. Pero el dolor de la complejidad, digamos, de comprender como el misterio y también la manera en la que lo fueron recibiendo. Pues ahorita nosotros ya llevamos 2000 años de distancia, pero imagínense en ese tiempo el poder comprenderlo, pues haber sido un reto inmenso, ¿no?
Ay, si nosotros todavía no los entendemos a veces.
Sí, o sea, pero pues ya más o menos está como procesadillo. Ajá. Pero pues imagínate, sí, sí. En ese tiempo. Otro fue el ver a Jesús nacer en pobreza. O sea, lo ponen también como un dolor, y el gozo fue el ver la adoración de los ángeles, por ejemplo. O sea, pero decir, no manches, pues que, o sea, imagínense el dolor de San José, no le puedo ofrecer lo mejor a mi hijo y a mi esposa, ¿no? O sea, como esa complejidad. El tercero fue el de la circuncisión del niño. Entonces también pues el dolor que seguro experimentó Jesús también con eso, pero lo que implicaba también dentro del rito judío, o sea, era un sentido de pertenencia de la alianza. Entonces ese sentido también era gozoso. El cuarto es el dolor y el gozo de experimentar el anuncio del anciano Simeón, que le dio como la profecía, o sea, de pues, sobre este niño pues va a ser la gloria de Israel, pero también va a ser un dolor terrible, ¿no?, que le anunció sobre todo a María. El quinto es el dolor que experimentó al huir a Egipto, y el gozo que sintió al estar junto con María y con Jesús. O sea, que finalmente, aunque estaban en el exilio, pues era estar con ellos. El sexto es la persecución del niño, que por eso huye a Egipto, y el gozo es volver a casa, a Nazaret. Y el séptimo es cuando se pierde el niño en el templo y cuando es hallado. Entonces esos son como los 7 dolores y gozos. Y ojo, a mí se me hace como muy rico esto, y qué bueno que lo comentaste, Hugo, como la manera en la que procesamos la vida de los diversos acontecimientos. Y San José en ese sentido también nos enseña, o sea, decir, pues no, ni todo es tragedia, ni todo es fiesta. O sea, se puede ver como de las dos maneras un mismo acontecimiento, y hay que estar como bien abiertos a tener esa experiencia de fe profunda, de esperanza profunda, para abrirnos también a los acontecimientos en los que estoy seguro, pues Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Muy bien. Una última palabrita que quieran decir en torno a la figura de San José, o cuál sería la invitación, por ejemplo, que le hacen a los jóvenes que escuchan este programa en torno a la figura de San José.
Yo invitaría a las muchachas, a las niñas, a las jóvenes, que lo conocieran como un padre, o sea, que se dejaran como envolver por él como un padre. O sea, yo que a lo mejor no tengo como físicamente una figura paternal, pues, o sea, sí la tengo, pero no presente. San José ha cumplido un poco como espiritualmente ese papel. Y yo creo que las invitaría a eso, o sea, específicamente a las niñas que lo conozcan y se dejen abrazar por él como un padre.
Ay, qué eso, qué hermoso. Pero yo creo que también para los jóvenes, yo me voy a ir por el lado de los niños. A veces, pues los papás no tenemos como toda la sabiduría y a veces estamos mal. Y si los muchachos se acercan a esta figura de San José, él les va a enseñar que en todo este momento, en toda la vida, pues hay momentos que los puede ir conduciendo y los puede enseñar a ser verdaderos hombres. O sea, no quedarnos en solamente pues en un género, sino que en verdad realizarse como tal, como hombres, con toda la extensión de la palabra. Porque pues él, pues chequen lo que es nuestro buen Jesús, pues él aprendió de ese hombre. Entonces, busquémoslo.
Muy bien, pues yo les diría, o sea, pues ver en San José un modelo nuevo, un modelo actual, digamos, de masculinidad. O sea, un modelo en el cual no es solamente ser como macho y poderoso y proveedor y todo este rollo y el fuerte de la casa, o sea, sino ver, o sea, de qué manera cuidas la vida de aquellos que están cerca de ti. De qué manera ayudas a que florezca la existencia, de qué manera ayudas a que se potencie la vida ahí donde estás. Sí, cuidarla, pero también de qué manera la empujas, la sueltas y vives también pues tu masculinidad en un sentido más libre. Y de qué manera también te atreves a experimentar tus emociones. San José también sintió miedo, San José también sintió dudas, San José también sintió angustia, y eso también hay que expresarlo, y eso también hay que decirlo, y eso también hay que vivirlo. Entonces, pues estar como más consciente de nuestras emociones, estar abiertos al proyecto de Dios y reconocer como por dónde nos quiere llevar Dios.
Bueno, ya por último, yo creo que solo quisiera agregar pues a todos los que nos escuchan que nos animemos pues también a aprender varias cositas de San José, esta parte de saberle dar la voltereta a las cosas que a lo mejor en su momento podemos ver como cosas tristes, como momentos grises, momentos malos, que sepamos ser pacientes como también lo fue en ese momento, ¿no? Bueno, en todos esos momentos que a pesar de la incertidumbre o de la desconfianza que algunas cosas nos puedan generar, que le podamos dar voltereta y convertir pues esos dolores en gozos. Y pues bueno, así vamos concluyendo este programa de Carmelitas con Tenis. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este programa, por escucharnos, por compartir. Los invitamos a que igual se den una vuelta por Spotify para que escuchen los programas anteriores y que pues sigan compartiendo, que sigamos viviendo esta semana Josefina pues envueltos, ¿no? Por este amor paternal de San José y que sigamos caminando, ¿no? De nuevo les agradezco de todo corazón, Chava, Lulú, Sarita, por acompañarnos en un programa más. Y pues bueno, los dejamos, nos escuchamos la próxima semana, les mandamos un fuerte abrazo. Y pues seguimos caminando aquí con los Carmelitas con Tenis. Adiós.
Bye.
Bye. Adiós. Buenas noches. Bye.